Bien, amigos, ustedes ya saben que desde el ingreso de las vacunas contra el HPV al país, la administración de gobierno y las autoridades sanitarias han ido adoptando decisiones que progresivamente hicieron que la vacuna esté disponible de forma gratuita para la población que decide utilizarla. Esta medida provocó asegurar la accesibilidad, ¿verdad? Pero no fue acompañada por un adecuado mecanismo de información a la población sobre los beneficios y los efectos, ni el desarrollo de un sistema de vigilancia y control que ponga a disposición de forma transparente los impactos de la implementación de la vacuna. Así comienza la carta ciudadana que presentó el grupo por la no obligatoriedad de la vacuna contra el HPV. El colectivo se conformó ante la decisión del Ministerio de Salud Pública por la cual se establecería, ¿verdad?, para el próximo año, el 2017, la obligatoriedad de la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH o HPV, como le decimos, por sus siglas, para las chicas, para las niñas, ¿verdad?, de 12 años de edad en adelante, y posteriormente para los varones. El grupo está integrado por padres y madres de niñas menores de 12 años, organizaciones sociales vinculadas a la salud de las mujeres y profesionales de la salud que se autoconvocaron preocupados ante la eventualidad de que la vacuna pueda ser incorporada ya al esquema obligatorio, ¿verdad?, de vacunación aquí en Uruguay. Se han reunido en diferentes instancias con la Comisión de Salud del Senado y diputados, y también con integrantes del movimiento de usuarios. Nos visitan hoy Ana Rosengur, que es ingeniera en computación, activista por los derechos individuales, en particular de derechos como usuarios de servicios de salud. Es autora además del libro El Aura Radiactiva, que documenta su lucha contra la mamografía obligatoria en el carnet de salud, y que en julio, ¿verdad?, de este año terminó con la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el TCA, que reconoció su derecho a la autodeterminación y autonomía respecto de los médicos y servicios de salud. Participa en nombre de MISU, la ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y también nos acompaña Marcelo López Laje, que trabaja en el área de desarrollo de software y es padre de dos niñas de 10 y 5 años de edad. Y también está la China Varela, que es de la casa, educadora sexual, que, bueno, has trabajado mucho vos, China, en este tema, ¿eh? Así que me parecía bueno que, en vez de estar del otro lado del vídeo, como está habitualmente, y también de este, pero hablando de otros temas, se sumara a la charla en esta mesa. Bueno, bienvenidos, Ana, Marcelo, un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Lo primero, consignemos en lo que ya adelantábamos ayer con la China al cierre del programa, cuando hacíamos los avances de la jornada de hoy, lamentablemente, y creo que haciendo caso omiso a una responsabilidad, una obligación que tienen los funcionarios integrantes del Ministerio de Salud Pública, pese a los contactos que establecimos, no decidieron participar de esta mesa, no ya para debatir con los que estamos aquí, sino para informarles a ustedes, ¿verdad?, los oyentes, ciudadanos de este país, en un tema de salud pública que nos corresponde a todos, de debatir aspectos ya no políticos, sino científicos, de un tema que, reitero, nos atañe a todos. Creo que no hace carne, ¿verdad?, en las autoridades que hay responsabilidades que no se pueden evadir y que al evadirlas se está enviando un mensaje a la ciudadanía que es del todo malo. Pero además, lamentablemente, tenemos que sumar, China, a la gente de la pediatría del Uruguay, ¿verdad?
Sí, estuvimos intentando que venga o simplemente llamar, hacer una llamada y grabar una pequeña nota con alguien de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y tampoco tuvimos suerte.
Es terrible tener que decir esto, la verdad, porque, le reitero, la imagen es negativa y me parece que no hace carne eso. Digo, no es un tema que si quieren o no quieren venir a hablar o informar. Deben hacerlo. Es una obligación, no solo específicamente en el pacto salarial, digamos, ¿no? Porque son funcionarios del Estado, por lo tanto son funcionarios nuestros. No, es una obligación moral, científica en este caso, además, ¿no? De dar la cara, sus explicaciones y debatir amablemente con gente que, evidentemente, no todos pensamos lo mismo, ¿no?
Es que nuestra intención desde el primer momento que se anuncia la entrada en vigor de la obligatoriedad fue buscar este marco de debate. Uh-huh. Es fundamental para nosotros poder, claro, hablar libremente de este tema, porque, por ejemplo, yo desde mi posición de padre, porque realmente en esto lo que primero pensás es en tus hijas y después en el resto de las niñas, sí, claro, que están es involucradas, uh-huh, empezás a buscar información. Particularmente en mi familia se dio el caso de VPH, mi señora lo tuvo, como el 80% de las mujeres según las estadísticas, que lo tiene. Entonces hizo un tratamiento que llevó un tiempo, los hombres también somos portadores, También hice exámenes, lo tenía, no lo tenía, entonces, pero desapareció. O sea, se soluciona. En la mayoría de los casos se soluciona. Entonces, cuando ves, decís una vacuna, entonces empezás a buscar información, que fue lo que hicimos nosotros. Uh-huh. Y nos encontramos con contradicciones. Cuando le preguntás a un pediatra hoy en día, uno te lo recomienda y otro no. Entonces,
si no hay consenso,
no hay consenso, entonces de alguna manera decís, pero esto va a ser obligatorio. Entonces, cuando empezás a buscar información, encontrás, por ejemplo, tengo una nota acá que traje de octubre del 2013 que publicó El Observador, que dice: Leonardo Brioso dio un paso hacia atrás y advirtió que el Ministerio de Salud Pública ofrece la vacuna, pero no la recomiendo. La vacuna no se va a recomendar en este periodo porque hay evidencias a nivel internacional y hay que estudiar el tema porque hay bastantes dudas, dijo ayer el jerarca de salud.
¿Sí? Bueno, la subsecretaria de salud de la anterior administración, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, el Brioso más adelante dice, Brioso le ofrece porque desde el punto de vista ideológico la economía no es una barrera para el acceso a los servicios. Nos comprometimos a eso y las vacunas están ofrecidas, no recomendadas. Puede tener efectos adversos graves. Entonces, nos plantamos ante eso y decís, ¿de qué efectos adversos graves estamos hablando? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar información técnica de la vacuna. O sea, lo que tengo acá es un documento que son 48 páginas, de las cuales extractamos algunas que en lenguaje popular es para hacerse una fiesta. Te da temor. Así. Empezás a leer y te dice... no hay estudios disponibles en humanos sobre el efecto sobre fertilidad. Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales sobre la fertilidad. Esto está en la página 6 del prospecto de la información. Después habla de experiencia post-comercialización. Entonces decís, trastornos del sistema inmunológico, trastornos del sistema nervioso, trastornos gastrointestinales, sigue. Uh-huh. Actualmente un subgrupo de individuos se encuentra en seguimiento durante un periodo de 10 a 14 años después de la vacunación para evaluar la seguridad, inmunogenicidad y protección frente a enfermedades clínicas relacionadas con los tipos BPH. 6, 11, 16, 18, que es lo que cubre Gardasil. Estoy leyendo un prospecto técnico oficial que lo tenemos publicado en el sitio Facebook de No a la Obligatoriedad. O sea que no estoy diciendo nada. Esto como padre.
Sí.
Voy buscando, sigo viendo información y dice, usted o su hijo no deben recibir Gardasil. Es alérgico, si es alérgico a cualquiera de los principios activos o de los demás componentes de esta vacuna. Recordemos que esto lo quieren implementar en las escuelas.
Sí.
O sea, quieren ir a vacunar.
La obligatoriedad es ir a las escuelas.
Ir a las escuelas, como ya han hecho. Nosotros hemos hecho una solicitud de información abierta al ministerio que no llegó en tiempo, pero ahora nos contestaron, donde dice un poquito las escuelas que estuvieron. Pero tú decís, si hay casos adversos donde, recordemos que la vacuna tiene un componente, como la tienen otras, con aluminio, que al que puede ser alérgico el niño, ¿cómo van a ir a darlo masivamente? Por ejemplo, yo le puedo, si estuviera un pediatra acá, yo le preguntaría, por ejemplo, ¿tú recomendarías que mi hija la vacune? Bueno, quizás me diga que sí, porque muchos me dijeron que no, pero quizás me diga que sí. Y en ese caso le diría, la administraríamos directamente y quizás me diga que sí. Sí. Le digo, pero ¿tú conoces si ella es alérgica? Por lo que dice acá podría ser alérgica. De hecho, tenemos miembros del grupo, estamos pasando los 12.000 padres que estamos en el grupo, de los cuales 5.000 ya firmaron, digamos, como una solicitud para que esto nos siga adelante.
Sí, la carta que leíamos al principio.
Exactamente, esa carta ya tiene más de 5.000 firmas en este poco tiempo que salió la obligatoriedad. Entonces, cuando nos encontramos frente a esto, realmente es tremendo. Después, Actualmente, sigo con el prospecto, página 34, dice actualmente... ¿El
prospecto decís de salud pública?
No, es la información técnica
de la vacuna Gardasil que se está administrando.
Que proporcionan los dos fabricantes en
los
el
laboratorios,
sitio, los laboratorios, claro. En la Agencia Europea de Medicamentos, o sea, en el que las regula y las aprueba, claro, desde Europa, ¿no?
Claro, digamos, ante el órgano fiscalizador, es la información que les proporcionan los laboratorios. Seguí leyendo.
Ahí está. Dice, actualmente se desconoce la duración de la protección. Están en marcha estudios de seguimiento a largo plazo para determinar si sería necesaria una dosis de recuerdo. O sea, no saben.
Documento actual, pregunto.
Claro, actual. Sí, está colgado hoy.
Esto está de la vacuna Gardasil.
Sí, y de la Cervarix también, están
ahí
va. Dos.
Capaz que ahí agrego una cosita que está buena tenerla en cuenta. En Uruguay hay dos vacunas disponibles. Uh-huh. Está la vacuna cuadrivalente, que es la Gardasil, como uh-huh. él explicaba. Previene la infección de HPV 16 y 18, que son dos tipos oncológicos, o sea, que uh-huh. son de riesgo de generar cáncer. Y después está el HPV 6 y 11, que están asociados a las verrugas. Esta es la vacuna cuadrivalente Gardasil, que por lo que tengo entendido, en Uruguay es comercializada por el laboratorio Cibeles.
Ahí está.
Bueno, estás leyendo entonces lo que le enviaron al órgano fiscalizador en Europa a los laboratorios. ¿Qué más dice?
Esto es un documento oficial uh-huh. que entrega al fabricante, sí, sí. y de el cual, de las 48 páginas, las últimas es el prospecto habitual que nosotros estamos que conocemos habitualmente. Entonces, sigue, uh-huh. Ahora estaba buscando, que quería reforzar sí. un tema interesante. Como decíamos que no saben uh-huh. Cuándo esto... actualmente se desconoce la duración y actualmente se desconoce. Encontrar frases como esa, actualmente se desconoce. Entonces, cuando vamos a estudios, recordemos que los estudios que apoyan la vacuna están financiados por los propios laboratorios. Entonces, cuando encontramos estudios independientes como hay en Barcelona, porque seguimos buscando información, claro. y empiezan a salir de distintos países los efectos adversos. Entonces, encontrás con estudios independientes que dice... se dice que la vacuna cura el cáncer, que no es así. La respuesta hasta el momento es que nadie ha demostrado que esto sea cierto. Entonces, para demostrar que esto sea cierto, las niñas que fueron vacunadas en el 2006 con 12 años, para demostrar que esto sea cierto, tendrían que llegar a la edad que se empieza a producir el cáncer. O sea, a los 40 años más o menos. Uh-huh, eso claro. va a ser en el 2034.
Todavía, es uno de los argumentos. Todavía no ha acontecido.
No claro. pero estamos evaluando de... a ver, quiero que quede claro que nosotros no estamos en contra de la vacuna.
No.
Estamos en contra de la obligatoriedad. O sea, me estás diciendo que no está aprobado, entonces yo tengo que vacunar a mi hija con algo que no sabés que va a pasar cuando tenga 30, 40 años. Sí. Porque, ¿qué se dice? Que en este informe independiente que se han encontrado en niñas de 20 años menopausia, que se han quedado menopáusicas a los 20 con insuficiencia ovárica posterior a la aplicación de la vacuna. ¿Está?
O sea, llegaron a la edad en que van a desarrollar el cáncer de cuello de útero y tienen esos efectos adversos terribles a los 20 años. Entonces, como esta vacuna es experimental, notoriamente por todas estas dudas que hay, no se puede aplicar a la gente productos médicos experimentales sin el consentimiento. O sea, no se puede obligar a la gente a someterse a experimentos médicos desde el Código de Ética Médica de Nuremberg de 1947, cuando ya sabemos todo lo que pasó.
Sí, claro.
Entonces, en ninguna parte del mundo desarrollado esta vacuna es obligatoria. Curiosamente, está siendo obligatoria en algunos países de Latinoamérica. Entonces, por la razón de que es experimental, es que nos negamos a que sea obligatoria, porque nuestras niñas uruguayas no son conejillos de India.
Claro.
En América del Sur, por lo que tengo entendido, es obligatoria en Argentina, Perú, Colombia y Chile.
Sí, ¿no? En Chile ya, en algunas zonas de Chile, se han dado juicios y han detenido el tema de la obligatoriedad en frente a efectos adversos. O sea, ya se han constatado en el BARS, que es quien recibe las denuncias, que no todos denuncian, pero en el BARS ya hay 350 muertes. Entonces, puedes decir, sí, pero ¿en cuántos millones? ¿Tá? Pero bueno, una vacuna normal se espera que haya un muerto cada millón. Acá con esta llevamos 40 por millón. vos decís, ah, es por millón. Alguna gente, supongo que alguna gente cree que puede pensar ese, usar ese razonamiento, pero tú decís, está, y es una ruleta. Claro. Entonces, eso en cuanto a las muertes, ¿no? Estamos arrancando de ahí, que además no son informadas como efecto adverso. Si tú lees, se dice que es segura y que los médicos saben que es segura el tema del millón. Perfecto. Entonces, pero tenemos decenas de miles de casos de quedar con temas de ¿cómo es?
Cuadriplegia.
Ahí está, distintos temas neurológicos, aunque sean momentáneos. Nosotros particularmente conocemos un caso concreto. El caso concreto está dentro del grupo, nos trajo su experiencia, digamos. Se vacunó a la hija, empieza con el tema de que no podía mover el brazo, no sabían qué era, fueron para atrás, fueron para adelante, no se supo qué era. Y cuando la madre le decía, pero es sana la chiquilina, le decía, no, pero usted, madre, ¿qué sabe? ¿Vos podés creer que le contestan una cosa así? Ante eso decís, estoy comprometido a hacer algo, porque la gente tiene que escuchar, no puede ser obligatorio esto. O sea, dejémoslo como hasta ahora. Mira, el Plan Nacional de Vacunación se funda en el año 1982 con 8 vacunas, que son tuberculosis, poliomielitis, difteria, tétanos, toferina, sarampión, rubiola, paperas. Hasta el momento se agregaron 13.
Más. Había 8 y se agregaron 13.
Se agregaron 13 y 15 de microorganismos. En el 2008 la hepatitis A y la antineumococo. En el 2012 la DPTA. En el 2013 es ofrecida la HPV, pero no sustentada. ¿Está? Recordemos que la que se ofrece va contra 4 serotipos, que son el 6, 11, 16, 18, que abarca el 75% de los casos. O sea que va a ser obligatoria, además, una vacuna que solamente va a abarcar el 75% de los casos, quizá, porque todo es un quizá, o sea que queda el resto sin cobertura. No saben hasta qué edad puede ser que las cubra. Entonces, decís, ¿y qué pasa hoy en día? ¿Hoy en día qué pasa? Bueno, hoy en día hay métodos alternativos. Es decir, está el PAP. El PAP es lo único. Mira, los estudios independientes te dicen la única manera científica que va bien para la prevención por el momento es la del PAP.
Claro, para la prevención de que se desarrolle un cáncer de cuello.
No, que se desarrolle una infección. Porque el cáncer, por lo que tengo entendido, de vuelta, no soy médico, soy un padre que se está informando, por lo que tengo entendido, se desarrolla cuando la infección sigue a lo largo de un periodo de tiempo y no se trata. Estamos diciendo que...
Pero lo que hace el PAP es monitorear las lesiones. O sea que una vez hay un tratamiento que es se hace una conización, se retira el tejido que empieza a generarse anormal, y eso es lo que hace que después no se siga desarrollando y pueda generar una lesión de tipo cancerígena. Sí. Pero no previene la infección. La infección ya está, y por eso se desarrolla una...
Entonces, esta vacuna dice, bueno, esta vacuna se recomienda porque va a darle de frente a la infección. Perfecto. Bueno, decimos, en los casos de estas vacunas que vimos, que están implementadas por el Sistema Nacional de Vacunación, son casos masivos, o sea, que se contagian. Bueno, en el 2012, que es la última información que teníamos hasta el momento de acceso, se registraron 120 muertes de cáncer de cuello de útero. El 0,36% del total de casos de cáncer. ¿Está bien? 120 muertes. La mayoría de los casos, por lo que dice la información, no está seguido, no está tratado. Ahora bien, hay, el ministerio compró, se dice, 200.000 dosis. A 3 dosis por niña son 66.000 niñas.
Claro, está bueno remarcar eso. Para que la vacuna sea realmente efectiva, que dar 3 dosis en un periodo de 6 meses.
Una de las cosas que habla este documento que tenemos acá y que está publicado, yo les invito a los oyentes que no nos conocen a visitar el sitio de no a la obligatoriedad de la vacuna del papiloma humano. Una de estos documentos que está presentado, además, te dice... no solo que no cubre el amplio espectro, o sea, deja una serie de... Hay otra frase que es increíble, porque realmente te asombra. O sea, no me asombra que lo pongan, porque está bien, el laboratorio se cubre y supuestamente delega la responsabilidad en los profesionales.
Sobre eso, una cosa que nos preocupa es que acá se imponga una cosa así obligatoria y nadie se haga cargo de los efectos que sí los hay. En el resto del mundo existe un sistema de compensación por daños a las vacunas. Esto lo manifestamos en las dos comisiones, la de Salud de Diputados y la del Senado, y también en la mesa del Movimiento de Usuarios Salud. Existen estos sistemas de compensación por daños porque es evidente y obvio que las vacunas no le hacen bien a todo el mundo y que hay gente que sufre daños. Entonces, ese sistema de compensación por daños que existe desde 1961 en varios países desarrollados es un acuerdo financiado entre el gobierno que impone la obligatoriedad de algunas vacunas y los fabricantes de las vacunas. Después, entre el gobierno, los fabricantes y la ciudadanía se ponen de acuerdo en la tabla de los efectos de cada una de esas vacunas que serían indemnizables. Entonces, esto acá en el Uruguay no existe. Entonces, se le va a imponer la obligatoriedad de consumir un producto médico a la gente sin que nadie se haga cargo. Y acá hay un problema porque el hacerse cargo significa apechugar con gastos médicos de tener que llevar a los chiquilines a hacer tratamientos, a ver... Pérdida de horas de clase, pérdidas de horas de entrenamiento de un deporte favorito, pérdida de montones de cosas por los efectos adversos que no quiere reconocer la autoridad sanitaria nuestra. No.
Un poco siguiendo en el orden de lo que decía Ana, en enero del 2014 en Japón se hace un congreso. Todo esto es información que fuimos recabando. Sí. En función de 3 muertes que hubieron en Canadá. Uh-huh. Por la vacuna. Porque además lo otro que pasa es que no la relacionan los efectos adversos con la vacuna, lo que eso también es muy, muy preocupante. Entonces, uh-huh. En función de eso, ¿qué decide Japón? No pagarla, no recomendarla y directamente no vacunar. Ni vacuna ni la pagan. La India, por ejemplo, no la paga y revisa su política de vacunación, la revisa, por lo menos se ponen las pilas, que es lo que queremos que pase en Uruguay, que por lo menos escuchemos lo que pasa en el mundo. Francia dice que no se va a pagar con dinero público y que no la recomienda. Entonces, ningún país desarrollado lo tiene como obligatorio. Es ver.
Claro, en un mundo conectado uno puede ver estas cosas rápidamente.
Claro,
¿no?
Antes no nos enterábamos.
No deja de ser sintomático a todo lo que están hablando nuestros invitados el hecho de que el propio Ministerio de Salud Pública no solo no viene a programas de este tipo donde intentamos debatir aspectos científicos para los cuales tienen toda la responsabilidad de hacerlo, la obligatoriedad moral, ética de hacerlo, por otra parte, sino que también hay que consignar que en las últimas horas, según distintas versiones de distintos periódicos, distintos medios digitales también, han negado toda información con respecto a las vacunas ya existentes. Por ejemplo, cuánto duran, si ya tenían partidas vencidas. O sea, al interior de esa compra de dosis, que es impresionante, que a los años ha sido impresionante, y que ha sido impresionante también lo que ha bajado la cantidad de gente vacunada, ¿no? Que ha ido de más a menos, y drásticamente, no sabemos nada, no sabemos si se vence, cuándo se vencen. Pero no han dado una información con respecto a eso, que es dinero, erogación de dineros públicos de todos nosotros, en algo que no sabemos si fue a la basura, si la vacuna todavía está vigente, cuánto dura.
MISU hizo una solicitud de acceso a la información pública que nos llegó ayer y que estábamos en la respuesta del Ministerio de Salud Pública que estamos procesando para divulgar, donde habla, sí, de las partidas que tienen todavía, 40.000 que vencen en junio del año que viene y otras 40.000 que vencen en agosto del año que viene. Y de ahí también supimos que en realidad empezaron a vacunar el año pasado, en noviembre, que vacunaron en la escuela de Cerro Norte, en la de la Bollada este año, que fue 95. La 95. El año pasado vacunaron en 2 de Salto y este año están vacunando en 13 de Salto. O sea, son lugares bastante alejados, tanto de Montevideo como del país, no sabemos bien por qué.
Eso me decís, Ana, que es información que debido a la ley de acceso la obtuvieron y se la dieron hace poco.
Ayer
fresquito. Sí. Entonces, repetilo, por favor. Pues es información nueva, pero no lo sabe, yo no lo sabía, por ejemplo. Efectivamente, no ha trascendido a los medios, así que es importante. Hicieron un pedido de acceso a la información. Hicimos, y el Ministerio de Salud Pública les contestó esto, Ana.
Nos contestó esto, que empezaron a vacunar el año pasado, que ya llevan vacunadas la 225 de Manga, la 271 de Cerro Norte. Este año volvieron a la de Manga y a la de Cerro Norte e incluyeron la 95 de La Boyada. Y el año pasado vacunaron en 2 de Salto y este año en 13 de Salto. Y bueno, que hay 40.000 vacunas que vencen en junio del año que viene y otras 40.000 que vencen en agosto del año que viene. Y entonces es llamativo, obviamente, que si se vacunaron tan pocas niñas y tienen todas esas vacunas a vencer, en realidad la motivación no sea exactamente...
Vos decís que uno puede llegar a pensar que la motivación es agotar las vacunas compradas.
Lo otro que también supimos es que estas 200.000 que mandaron comprar, parece que se las van a proveer los de la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, ese es
otro... Se las van a entregar a la Organización Panamericana de la Salud.
Exactamente.
Las que ya habían comprado.
No, las que vienen nuevas. Estas 200.000 que dijeron que iban a costar un dólar cada una.
Sí.
Que es llamativo porque las otras, la más barata, costaron 9,80. Entonces esta que cuesta nada más que un dólar cada una.
Mirá, 10 veces menos. Como
cuando inicialmente salía $400.
En una, claro, cuando...
Cada dosis, cuando era ofrecida, si los padres tenían que pagar 300.
Pero ahora nos van a contar 10 veces menos de lo que compramos antes.
Exactamente. Bueno,
y van a ser suministradas por los OBS.
Exactamente, ese es el tema. Que o sea, es un organismo oficial que es el que está también amparando la distribución de las vacunas en el resto de los países de Latinoamérica. Claro. ¿No?
Una cosa interesante. Estaba mirando... buscando información, vos decís, los médicos te dicen porque bueno, porque OMS la avala esta información, OMS la avala, OMS, evidentemente es la referencia para todo.
Sí.
OMS está publica de cómo se financia. Pero esto porque llama la atención. Yo no hago más que comentar información pública, que por suerte se publica. Donaciones farmacéuticas a la OMS en 2015. GKS, $7,769,202. GKS es la empresa que crea la Cervarix. Novartis, 6.900.000 y pico. Sanofi, que es la que distribuye Gardasil, $6,000,000. Entonces, Merck Sharp, 2,000,000. Merck, 500.000, bueno.
Los principales contribuyentes de la Organización Mundial de la Salud
en total,
son laboratorios importantísimos.
En el 2015, $90,000,000 de donación a la,
90 millones de dólares
a la OMS. Esto es información que está publicada.
Sí, sí.
O sea, no es invento nuestro.
Entonces, que las farmacéuticas le donen a los organismos internacionales y que ellos a su vez nos manden a nosotros la vacuna, no sé, es algo... sospechoso.
Yo simplemente para pensar. Sí, la intención, como decíamos al principio, no estamos en contra de la vacuna. El que quiere está a disposición, que se informe o no se informe. O sea, cada padre va a ser responsable de sus hijos.
Es una pena que nadie, bueno, con una pata científica haya venido a explicar y evacuar estas dudas. Claro. Que es que...
O sea, la gente estará escuchando y dirá, qué lástima que no hay un doctor. Bueno, lo mismo decimos nosotros, qué lástima que acá no hay un doctor, porque hicimos todas las gestiones para que estuvieran gente de la Asociación de Pediatría, gente del Ministerio de Salud Pública, no están porque no quieren. Nosotros los invitamos.
A mí el año pasado una médica especializada en citología, que es la rama de la anatomía patológica, que aparte es coautora del primer estudio transversal que relevó la prevalencia y la distribución de genotipos de HPV en mujeres uruguayas, me comentaba, por ejemplo, una información que había circulado hace un par de años, que hay dos mitos que envuelven a las vacunas. Por ejemplo, la vacuna, esto por aportar un poco de información científica, de que es uno de los argumentos de quienes están a favor de la vacuna, ¿no? La vacuna no tiene el virus, que eso es algo que se llegó a decir. Es ilegal inyectar un agente cancerígeno. Ni estos y que tampoco tienen la capacidad de mutar, porque uno de los argumentos en contra de la vacuna también fue que en distintas partes del mundo son distintos tipos, entonces acá en Uruguay era absurdo vacunar porque no iba a tener efecto. Y ella lo que me explicaba, que el HPV es un virus ADN que no cambió los miles de años que tiene y son los mismos que se encontraron en las momias, de hecho. Es una barbaridad afirmar que la vacuna que se da en otros países acá no sirve. Eso es por poner otra mirada sobre el tema.
Eso, porque
en un momento, porque en algún momento circuló esa información. Y después, bueno, ¿cómo funciona la vacuna contra el HPV? Engaña al sistema inmunológico con una fórmula parecida a la que tiene el virus. Son incapaces de infectar células, reproducirse o causar enfermedades. Claro. Después está todo este dilema que ellos explican. Yo también entrevisté a una ginecóloga que tampoco me quiso decir su nombre porque trabaja en una sociedad médica donde dan la vacuna, que cuestionaba los supuestos papers que se basan los médicos, que realmente respondan a las necesidades de la población y no a las presiones de los laboratorios, como están planteando ellos. Y ella me comentaba que en Uruguay se mueren 140 mujeres al año, más o menos por cáncer de cuello de útero, y me decía que esto no se trata de una epidemia para la que necesitamos una vacuna. Ella me decía que hay que volcar los esfuerzos al control a través del PAP, que permite monitorear la salud del cuello del útero y que es una herramienta más barata y es la que realmente sabemos que incide en el descenso de la mortalidad por cáncer uterino.
Bueno, lo último, lo que decíamos, no quiero consignar las dosis, efectivamente cada vez son menos las niñas que reciben la vacuna contra el virus del papiloma humano. En 2014 se suministraron 15.371 dosis, en 2015 fueron 10.534, o sea, 4.837 menos. En tanto, hasta el primero de agosto de 2016 se dieron tan solo 2.800.
Pero además de eso, se desprende un razonamiento. No se está recomendando. Claro. O sea, los médicos no lo están recomendando adentro del consultorio, porque si no habría más vacunaciones. Claro. Se me ocurre pensar en eso. Porque yo me he encontrado con los casos... estas son palabras textuales de un pediatra con el que hablé. Me dice, no, porque te imaginás... dentro de tantos años, cuando se vean los dos grupos, el que no se trató y el que se trató, y haya diferencias.
Eso es imposible, pero, porque siendo obligatoria, pero, no va a haber un grupo de control sin que se haya tratado. O sea, justamente la obligatoriedad es anticientífica por esa razón. Porque en todos los ensayos clínicos de cualquier cosa en medicina requiere que haya un grupo intervenido y un grupo de control. Pero cuando vos pones una cosa que es obligatoria, no va a haber un grupo de control.
Ana, Marcelo, para finalizar, porque lamentablemente no tenemos más tiempo, que la verdad que la charla está sumamente interesante, creo que se han aportado muchos datos a esto, con la lamentable falta de algún médico del Ministerio de Salud Pública o de la Asociación de Pediatras a quienes invitamos a participar y que no vinieron. ¿Cómo sigue para ustedes? ¿Ustedes qué piensan hacer? Porque el Estado hasta ahora, bueno, ni siquiera vienen aquí a debatir, se ha plantado con que la vacuna va a ser obligatoria para niñas de 12 años de edad a partir del próximo año, ya pensando incluso en instrumentarla de ser inoculados en las distintos centros de enseñanza, para hacerlo efectivamente obligatorio y yo diría prácticamente ineludible, sobre todo en el entendido que efectivamente se dan tres dosis distintas y están separadas por meses unas de otras, y bueno, seguramente se quieren garantizar que se den las tres dosis correspondientes. ¿Cómo enfrentan ustedes eso ante el advenimiento ya, a la vuelta de la esquina, de esta obligatoriedad? ¿Cómo siguen?
Primaria tiene una normativa que impide que se le den medicamentos a los niños en las escuelas. O sea, que por eso han llevado a los padres para darles la primera dosis de la vacuna a las niñas ahí. Pero en realidad esa normativa impide medicamentos, vacunas, todo. O sea, si un padre, si un niño está en tratamiento por algo, tiene que ir el padre a la escuela a suministrarle el tratamiento.
Tengo una pregunta. En esa información que les dio el Ministerio de Salud Pública ayer, en las escuelas estas donde se vacunó, ¿sabemos cómo procedieron con los padres? Bueno, ¿les avisaron?
Entendido, hicieron una reunión para comentarles. No tenemos idea si le mencionaron los efectos adversos a nivel que tenía, y no sabemos si estaban todos los padres. Entonces, no sabemos.
Hay que inferir de que consiguieron la autorización.
Suponemos, obviamente. Alcohol, supongo que sí. Realmente. Yo lo que quería, nosotros ya estuvimos en la comisión de diputados, estuvimos en la comisión del Senado.
Estamos tramitando una reunión con la de Derechos Humanos.
Con Derechos Humanos, pedimos una reunión en el Ministerio. O sea, nos queremos mover, porque si esto es obligatorio, o sea, no sé. O sea, por suerte el MISU de alguna manera a los padres nos ha recibido, nos ha orientado en lo que hay que hacer, pero lo que necesitamos, y por eso agradecemos este espacio, es llegar a que la gente se entere de esto, que piense un poco y que vea si está dispuesta, o sea, que piense si está dispuesta o no a hacer algo por esto.
Clarísimo.
O sea, para cerrar un poquito, Maslow decía que la ciencia era un sistema de valores. La ciencia misma es un sistema de valores. Se construye, o sea, los médicos están detrás de trabajar con algo fiable por el bien de todos. Lo entendemos y es así. Ahora, la ciencia parece que está cambiando esos valores. Es lo que me dan pensar a veces. Porque estamos dando por cierto algo que recién lo podremos verificar científicamente en el año 2034.
Tal cual, clarito, ¿eh? Ana Rosengurt, Marcelo López Laje, muchísimas gracias. Gracias, China, por ayudarnos también a estar en esta charla. Seguiremos con el tema. Trataremos igual de llegar a las autoridades, más que nada porque, insistimos, entendemos que es una obligación de las autoridades venir a informar a la población y nosotros solamente somos, como lo dice la palabra, un medio. O sea, lo único que hacemos es conectar a las autoridades con los ciudadanos mismos. O sea, para que quede claro, ¿no? Empleados con empleadores, en ese orden, ¿sí? O sea, los empleados son los funcionarios, los empleadores son los ciudadanos. Creo que también hay que mirarlos desde ese punto de vista. Así que, bueno, insistiremos a ver qué tienen para responder. Gracias a ustedes y estamos a las órdenes.
Muchas gracias.